Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pablo Moreno y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ya estamos de vuelta, casi todos. Operación retorno escalonada entre este finde y el próximo, con esa frontera mítica del 1 de septiembre a mitad de semana. Ánimo, empieza el lío y la cuesta de un otoño que se presenta muy complicado. Lleno de incertidumbres, miedo, crisis energética, una guerra que va para largo y una campaña electoral perpetua. Sí, amigos. En España estamos en una campaña electoral perpetua y entramos en un curso político con unas elecciones autonómicas y municipales que van a resultar fundamentales. Eso para primavera. Así que como ya estamos todas, me parece buen momento para reordenar el panorama político, partido a partido, mejor dicho, partido político a partido político. Por orden de aparición, uno, el PSOE. Con el indulto a Griñán a la puerta de la Moncloa y con Sánchez, al que solo le falta dormir en el fanco y echarse la siesta en el helicóptero, dispuesto a darse una vuelta por España para vender su insigne figura. Lo mejor es que han vendido la gira como que recorrerá España en 30 actos para mostrar su empatía con la gente. Mezclar la palabra empatía con la persona de Sánchez es cuanto menos imposible. Yo me imagino a los 1000 asesores buscando unos cuantos afiliados para cada uno de esos 30 destinos, unos afiliados que harán de figurantes previamente seleccionados para que no se escape un solo silbido, un pito, abucheo o un grito hacia su sanchidad. Bueno, ya en serio, Sánchez va a tener muy difícil remontar las encuestas con Griñán el indultado, con los golpistas catalanes en su casa y con los etarras saliendo de pandilla de la cárcel. Bueno, eso, y con la economía hecha trizas por culpa de Putin. ¿Cómo estará el PSOE? Mira que era difícil superar lo de Adriana Lastra, que la número dos es María Jesús Montero. Y el jefe en el Parlamento, Pachi López. Dos, el PP. Con un Núñez Feijóo, evidentemente en alza, tras los éxitos y el fenómeno Ayuso, y el empujón, inesperado hasta para ellos mismos, de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía. Al PP le basta con no cometer errores, porque los ataques personales, los insultos del gobierno entero hacia Feijóo le están convirtiendo en más líder todavía. Tres, Vox. Los de Abascal buscan reconstruir y recomponer filas tras el chasco y la huida de Andalucía de Macarena Olona, un corte imperial, por motivos, según argumentaron, de salud. Dios me libre de meterme en cuestiones personales tras los precedentes de otras mujeres políticas, también por motivos de salud. Pero me surge una pregunta. Si Macarena Olona hubiera ganado las elecciones andaluzas o hubiera alcanzado la vicepresidencia de la Junta, ¿habría abandonado la política y su censo en Salobreña? Me da a mí que no. Cuatro, Podemos. Mejor dicho, lo que queda de Podemos, más Izquierda Unida, más no sé qué tenía previsto sumar Yolanda Díaz y el Rejón, la Colau, unos ecologistas y los anticapis del Kichi. Lo mejor de cada casa, para no echar gota y ya de paso, para no dar un palo al agua. Tipo test. Yolanda Díaz quiere suceder a Sánchez y comerse al PSOE tras el desastre. Las súbditas de Pablo Iglesias le siguen implorando que vuelva, eso sí, cuando deje de hacer el ridículo con Cristina Kirchner o con Jaume Roures en sus medios. Garzón está aprendiendo a rezar para seguir siendo ministro de lo que sea, menudo chollo. Y las demás, pues eso, a ver qué les cae de la mamandurría. Bueno, luego está Esquerra Republicana y el resto de independentistas catalanes, que bastante tienen con aguantarse unos a otros, en el bien entendido de que apoyarán a Sánchez hasta el último minuto, por mucho que Rufián siga haciéndose el chulo y sobreactuando. Y el PNV, que con tal de seguir sacando provecho económico para el gobierno vasco, será capaz de traicionar a Pedro Sánchez, como ya lo hizo con Rajoy, en el último instante, tras aprobarle los presupuestos, como Feijóo les guiñe el ojo y, por supuesto, les compense la buchaca, para allá que van. Ah, y Ciudadanos. Que, en fin, ni refundación, ni redefinición, ni gaitas. De cabeza a lo inexorable. Y lo saben. Y lo siento. Porque en su día yo pensé que servirían para que en España socialistas y populares no tuvieran que depender de los extremos. Y no te digo de los independentismos. Pero no pudo ser. Por unos u otras, y mira que tienen gente valiosa, lo de Ciudadanos se estudiará en las facultades de Ciencias Políticas. Y mi postdata, Batasuna, Bildu o como se llamen, que son solo 5 diputados, pero que resultan fundamentales para terminar la legislatura. Principal apoyo del gobierno. Claro, lo de progresista y reformista de la mano de los herederos de ETA es un insulto a la inteligencia. Y también la principal losa del gobierno. Así que, resumen de todo lo anterior, aquello que dijo Otegi hace ya casi un año. No me canso de recordarlo.
ETA. Nosotros tenemos a 200 presos dentro, ¿eh? Y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y claro lo decimos. Los votaremos. Los votaremos sin ningún problema. Y lo haremos muy tranquilos. Este es el momento. Es un momento crítico. Es un momento difícil. Es un momento importante.
Como diría Sánchez, pues ya está.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este lunes 29 de agosto. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bruselas quiere intervenir el mercado eléctrico para hacer frente a los altos precios.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha pedido cortar con el chantaje ruso porque el actual sistema estaba diseñado por otras circunstancias. En Alemania estiman que el megavatio hora superará los 1.000 euros el año que viene.
Un equipo del Organismo Internacional de Energía Atómica se dirige a la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania.
Se trata de un equipo de 14 expertos que llegará en los próximos días y que analizará el estado de las instalaciones. La planta está ocupada por las tropas rusas desde marzo y los ataques en los alrededores son continuos.
Al menos 2 muertos en Irak después de que el líder chií haya anunciado su retirada de la política.
Tras el anuncio, varios grupos de seguidores han asaltado el palacio presidencial en Bagdad y se han decretado el toque de queda en todo el país. Irak se encuentra sumido en una grave crisis, sin primer ministro y sin gobierno.
Más de 1.000 personas han fallecido en Pakistán por las fuertes lluvias que afectan al país desde junio.
Hay más de 30 millones de afectados por las peores lluvias monzónicas en décadas. El gobierno calcula que los daños superan los 10.000 millones de dólares. En las últimas horas han llegado los primeros aviones con ayuda internacional.
Ha aplazado el lanzamiento de la misión Artemis a la Luna por problemas en un motor.
La NASA no ha anunciado qué día intentará poner en marcha de nuevo la misión. Esta nave ha sido diseñada para llevar a los astronautas de nuevo a la Luna y en un futuro siguiente a Marte. En este primer vuelo se probará si supera su reingreso en la atmósfera.
La justicia de Cataluña rechaza adoptar medidas cautelares para aplicar el 25% de castellano en la vuelta a las aulas.
O sea, continúa el pulso. Los centros no tendrán que impartir como mínimo una asignatura en castellano, tal y como pedía la Asamblea por una escuela bilingüe. La AEB, por cierto, ha anunciado que recurrirá esta decisión.
Casi 150 militares trabajan a esta hora para controlar el incendio que afecta a Luyego de Somoza, en León.
Las llamas han comenzado en un campo de tiro y de maniobras. La situación es peligrosa porque hay proyectiles que podrían ser detonados. En Níbar, Granada, ha quedado estabilizado el incendio que comenzó esta mañana a causa de un rayo.
Aumenta un 86% la llegada de migrantes irregulares a Europa en lo que va de año.
Entre enero y julio se han contabilizado 155.000 indocumentados. La ruta más activa, la de los Balcanes Occidentales, y es que la mayoría sigue viniendo desde Siria, Afganistán o Turquía.
Restablecido el tráfico aéreo en el aeropuerto de Barajas tras la presencia de varios drones no autorizados.
Durante algunos minutos, varios vuelos han tenido que ser retrasados o desviados al no poder utilizar las pistas. Ahora mismo hay normalidad después de las comprobaciones que ha realizado la Guardia Civil. Y nos quedan los deportes.
Sí, hay fútbol en directo y termina una nueva jornada de liga. Acaba de empezar el Cádiz 0, Athletic Club 0. A las 10 juegan Valencia y Atlético de Madrid. Es noticia también en el fútbol el robo que ha sufrido el jugador del Barça, Aubameyang. Su casa fue asaltada por unos ladrones a punta de pistola cuando estaba en casa junto a su mujer y sus hijos. Todos están bien a pesar del susto, pero los delincuentes forzaron la caja fuerte y se llevaron varias joyas. Y en tenis, ha comenzado el US Open, primera gran sorpresa del último gran slam del año, eliminado Roberto Bautista ante el estadounidense Wolf. Y por cierto, esta madrugada a la 1 juega Serena Williams. Puede ser su último partido, el de su carrera, carrera porque la 23 veces ganadora de Grand Slam se retirará tras este US Open.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Inestabilidad en la península, especialmente en el centro y norte, donde bancos de nubes de evolución pueden dejar tormentas localmente fuertes a su paso. También tenemos nubes bajas en el litoral gallego, el oeste de Andalucía y el sur de Extremadura. Eso sí, nos esperan lluvias en estas zonas. Los termómetros suben, en especial en Andalucía. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 23 grados y máximas de 34 grados. Los vientos serán flojos en general en la península, aunque con rachas de fuertes en zonas de tormenta.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos el mapa mundi. Cuando empezamos esta sección hace uno o dos años, no pensábamos que íbamos a tener tanto material. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, te ríes por no llorar, pero es la verdad. Oye, en estos momentos, la actualidad internacional está marcada por la guerra, claro, emergen señales que confirmarían el altísimo coste que le está suponiendo también a Putin esta locura. ¿Cuáles son esas señales en Rusia, Enrique?
Bueno, por definición, ya se sabe que en la guerra la verdad es la primera víctima, y en este caso más aún porque Rusia pues es una dictadura que manipula toda la información. Y por eso hay que buscar elementos de comparación que nos puedan ilustrar sobre ello. Y el que he visto hoy mismo ha sido el anuncio de las maniobras militares Vostok, quiere decir Oriente, que organiza Rusia todos los años con algunos de sus aliados. Ahora mismo pues es muy importante el que participe en China y la India en estas maniobras, junto a otros estanes de estos que están en la órbita de Moscú, y, atención, Nicaragua, que es una dictadura terrible y que está realmente haciendo las tonterías más absurdas para alejarse de cualquier normalidad. Bueno, me refería a que en estas maniobras, el año pasado, para que te hagas una idea, participaron 300.000 soldados rusos, y este año han bajado a 50.000, lo que a mí me parece que da una gran idea del tremendo desgaste que está suponiendo la guerra para Rusia. Pero, en fin, los ministros europeos de defensa, que están precisamente reunidos hoy y mañana en la República Checa, están estudiando una propuesta de Josep Borrell para empezar a adiestrar soldados ucranianos, que yo creo que sería un paso políticamente muy delicado, pero al mismo tiempo me parece que es un testimonio de que los gobiernos europeos creen que Ucrania pues aún puede dar vuelta a la situación.
Borrell ha dicho en la Unión Europea que los europeos tenemos experiencia en adiestrar a militares, donde, por cierto, mirando a Mozambique, allí doblamos el mapa hacia el sur, sigue habiendo un conflicto terrible con el ataque a los de terrorismo islamista. ¿Qué está pasando en este país casi olvidado de África, Enrique?
Bueno, pues precisamente quería hablar de este conflicto, de la terrible que es la guerra en Ucrania, pero que eso tapa otros asuntos que se olvidan fácilmente. Nosotros hemos hablado alguna vez de este conflicto donde las personas están sufriendo enormemente. Parece que las cosas van lentamente mejorando, precisamente gracias a la mayor eficiencia de las tropas de Mozambique, que en efecto, como decía Borrell, pues las han adiestrado militares europeos, entre ellos algún español, pero sobre todo también se debe esa mejora a la entrada en combate de las tropas que ha enviado Ruanda. Pero mejora en términos africanos. Quiero decir que este mes de agosto, por ejemplo, fueron liberados de golpe 600 rehenes, 600 que estaban en manos de los islamistas, pero que, claro, todavía quedan muchos más en esta provincia de Cabo Delgado, en las zonas controladas por los terroristas. Así que habrá que seguir el tema.
Lo haremos. Hemos empezado en Rusia, hemos seguido en Mozambique, ahora en medio, Turquía. ¿Cuál es la noticia?
Pues es una noticia sorprendente desde todos los puntos de vista, si se tiene en cuenta que es la primera vez en la historia de Turquía que un ciudadano de origen armenio, es decir, bueno, un cristiano, ha sido nombrado gobernador de un distrito. Con lo delicado que es este tema en Turquía, donde el tema del genocidio armenio de 1915 es un caso tabú, que no se puede ni siquiera mencionar, pues esto ha pasado desapercibido. Pero yo creo que es una señal clara de que pronto es posible que veamos algún cambio en las relaciones, mejor dicho, en las no relaciones, porque la frontera está cerrada a cal y canto, decía, las relaciones entre Turquía y Armenia.
Pues también estaremos atentos. Enrique Cerveto, gracias, compañero.
Un abrazo.
Cuídate, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro José Herray, ingeniero aeronáutico español, que participa en la misión Artemis de la NASA a Nekane.
Ha destacado en la tarde la importancia de que esta nave cumpla su viaje todavía sin fecha y que pueda atravesar la atmósfera. Sería el primer paso para que el hombre vuelva a la Luna.
Demostrar que ese escudo térmico puede proteger a la cápsula y podemos reentrar de forma segura. Y dentro de la cápsula van maniquíes que van principalmente instrumentados para medir la radiación. Es un elemento crítico, entonces tenemos que asegurarnos que los astronautas están protegidos para poder sobrevivir a los viajes hacia nuestro satélite.
Íñigo Fernández de Mesa es vicepresidente de la COE y ha estado aquí en Hernán Cope.
Y ha contestado a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que insiste en que es necesario aumentar el salario mínimo. Fernández de Mesa no lo descarta, pero también exige al gobierno más bajadas de impuestos.
Yo creo que el gobierno, más que tratar de interferir en esta negociación bilateral, que tendría que arrimar el hombro. El gran beneficiado de la inflación en este país ha sido el gobierno, ha sido los ingresos fiscales, y bueno, yo creo que existe un gran margen para ser tremendamente precavido en materia de gasto y se pueden reducir las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social.
Luis Martínez es un brigadista antiincendios y trabaja en la extinción del fuego en el campo militar del Teleno, en León.
Más de un centenar de efectivos están luchando contra las llamas en un lugar que es peligroso porque muy cerca de ese fuego hay proyectiles. Lo ha explicado en Mediodía Cope.
De hecho, hay muchos y se oyen frecuentemente desde la zona en la que estamos, se oyen explotar. Ahora mismo no, porque ha llovido y ha bajado bastante la intensidad. Pero durante el día, la tarde de ayer y la noche, pues sí que se han oído.
Hoy también es noticia el maestro Pepe Domingo Castaño.
Es una de las voces más importantes de nuestro país, nos acompaña en Tiempo de Juego y ha sido nombrado hijo predilecto de Dodro, en Coruña. El título se lo ha entregado el presidente de la Xunta de Galicia y Pepe Domingo lo ha agradecido con una poesía en gallego.
Hay un bico as lembranzas recollendo en un folio todos los meus caminos. Os que anduvo aquel Pepe, que se fixo Domingo, elevou o castaño e solar moi xuntiños.
Y el sonido musical, Taylor Swift.
Taylor Swift, que tantas alegrías nos da, ha sido la gran triunfadora de los premios de la MTV, donde se ha llevado los galardones más importantes de la noche. La cantante además ha aprovechado para anunciar que su próximo disco va a salir a la venta el 21 de octubre.
Mira, escucha esta historia que viene ahora, sobre todo el principio.
Vale, igual, estoy atenta, muy atenta.
Igual te interesa.
Tengo que coger apuntes, ¿no?
Sí.
Pero todos.
Sí.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Sabes que uno de cada cinco casos de depresión son provocados por estrés en el trabajo? Anda, que estamos para dar lecciones. Bueno, son los resultados de un estudio publicado por el Hospital Clínic de Barcelona, y es que si redujéramos el estrés laboral, se reducirían los trastornos mentales y también la insatisfacción en el trabajo. Es ahí precisamente donde surge un término curioso, la felicacia. ¿Pero qué es esto? Juan Carlos Maestro es el creador de esta palabra.
Ponemos el acento, como decía, en gestionar la felicidad, los buenos climas laborales, para que las personas puedan ser más felices y, por lo tanto, más productivas.
La felicacia, alcanzar la felicidad trabajando para ser más eficaces, es la situación ideal. Te voy a dar un dato clave para entender este fenómeno. El 90% de los trabajadores españoles confirma que ha sufrido estrés laboral durante el último año. El 90%. Claro, que en estos tiempos se nos ha juntado todo. La pandemia, la crisis energética, la crisis económica. Estamos viviendo momentos de incertidumbre, pero ¿es la inseguridad el principal motivo del estrés?
La economía pues se ha visto muy alterada por todas estas circunstancias y estos acontecimientos. En muchos casos ha elevado los niveles de estrés. Pero lo que proponemos desde nuestra óptica es gestionar la felicidad personal, darle el equilibrio a cada una de las personas y de esta manera pues podamos autogestionarnos.
Gestionar nosotros mismos nuestra propia felicidad. Y es que con la aparición de las nuevas tecnologías, del teletrabajo, aparece el riesgo de la fatiga laboral. Muchísima gente que trabaja más allá de su horario. Claro, te das cuenta ahora de que estás conectado de forma constante, que si no lo controlas, acabas estando pendiente del trabajo las 24 horas del día. Y esto, lógicamente, cansa.
Está claro de que está el estrés negativo, que es el que te agobia, que es el que realmente pues te genera preocupación, el que realmente hace que tus capacidades sean mermadas, ¿no?
Estrés negativo. Luego, todo el estrés no es malo, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, te remarco una estadística. Las bajas laborales por estrés en el trabajo comprenden el 30% del total, y solo una de cada cuatro empresarios realizan estrategias para prevenir el estrés.
Bueno, estos datos se interpretan de que hay que prestarle atención a estas situaciones. Lógicamente, si lo que queremos es que los trabajadores se sientan bien y que sean lo más productivos, pues lógicamente hay que trabajar el clima laboral y hay que trabajar esos ambientes laborales que a veces las dejamos en manos de Dios, ¿no?
Ahí están los datos, incluido ese estudio del Hospital Clínic de Barcelona. Uno de cada cinco casos de depresión se producen por estrés laboral. Por ello, Juan Carlos Maestro propone un nuevo término: ser felices en el trabajo para ser más eficaces en la vida. ¿Sí? La felicacia. Un paseíto por las redes sociales, repaso del curso político. Ya estamos de vuelta de vacaciones con elecciones autonómicas y municipales fundamentales que van a ser en primavera. Silvia.
Sí, Ángel, haces un análisis partido por partido en tu videoblog de hoy, pero de todos los partidos, no te dejas ni uno: PP, Vox, Ciudadanos, Bildu, PNV, PSOE, Podemos. Bueno, si queréis ver ese videoblog podéis hacerlo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. También de las elecciones andaluzas se acuerda Daniel y nos dice que está de acuerdo contigo en eso de que Vox debe redefinirse tras la salida de Olona. Raúl, así en general, nos escribe: Podemos, buen lío tiene Podemos, veremos qué papel va asumiendo Yolanda Díaz en estos meses. Bildu, son pocos, pero fundamentales para terminar la legislatura, tela. Y Ciudadanos, veremos si consigue resistir a esta fecha electoral.
Tiempo de tertulia esta noche con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Bustos propone.
¿Qué tal, Ángel? En la Gresca Nacional tenemos las dos ejecutivas se han reunido hoy, la del PP, la del PSOE, y el PSOE sabemos que ha decidido lanzar a Pedro Sánchez en 30 actos de campaña de aquí a final de año para intentar comunicar mejor. Insisten en esta idea de que su deterioro no se debe a su falta de credibilidad, sus bandazos, sus mentiras o el sectarismo de sus pactos, sino en que comunican mal. Y en política europea o internacional hay algo que sí es importante y es interesante. El viaje de Sánchez a Alemania, en este caso, es un viaje que sí es de Estado y que sí es necesario que haga y que ojalá consiga.
Pues ojalá. Con la que está cayendo cualquier pasito, ojalá. En el tema del día vamos a analizar la situación de un sector fundamental. Lo hemos vivido todos este verano, la hostelería española. Y en clase de economía analizaremos la reforma de emergencia sobre el mercado energético europeo que plantea Bruselas, lo ha dicho hoy Ursula von der Leyen. Y además, hoy es el Día Mundial de los Videojuegos. Hablaremos sobre una industria que da empleo directo a 9.000 personas en España y que aporta al conjunto de la economía más de 3.500 millones de euros. Todo esto y más desde las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555, 600544555, y también nos puedes encontrar en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
He looks through his window inside.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Y está Don Simón y va a refrescarse. ¿Qué? Tinto de verano, qué sabor.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si lo piensas, seguro que conoces a un todólogo. Esa persona capaz de recomendarte un palo de golf, un palo selfie y un palo de fregona en la misma tarde. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad. A ver qué te recomienda.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. ¿Y si el gordo cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia.
¡Qué pedazo canción! Es difícil elegir un tema con el que iniciar esta entrevista, este reportaje. Ya verás, te pongo en antecedentes. Tengo delante un libro que recoge la historia de la música española. Esta barbaridad de trabajo, me soplan por ahí que son 3 años de curro, de almacenamiento, de documentación, agrupa más de 100 años de nuestras canciones. Canciones de nuestra vida, de nuestra cultura. Hay que estar muy zumbado en esto de la música para realizar un trabajo tan detallado. Mira, en realidad son 2 locos de la música quienes firman Canciones, el álbum. La colección de cromos con la historia de la música española a través de sus canciones y artistas. Pablo Pinilla es productor, ha sido descubridor de Modestia Aparte, David de María, compositor de temas para Malú, para Bisbal, para El Divo y lo que le queda. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Estupendo. Carlos, a la que nosotros, Carlos San Martín, ha sido toda la vida alto ejecutivo del mundo discográfico. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Oye, decirte una cosa, que muchas entrevistas empiezan con la canción de Miguel Ríos. Eso algo quiere decir, ¿eh? Algo quiere decir.
Pues quiere decir, seguramente, que no la sabemos todos, como otras muchas, pero bueno,
sí,
seguro.
Sí, bueno, pero después Pablo te contará una anécdota que no todo el mundo la conoce.
Fenómeno. Oye, perdona, empezamos por ahí. Pablo, la anécdota.
Ah, bueno, pues yo lo que os puedo contar es cómo surgió esta idea. Hace 3 años, antes de la pandemia, yo, como sabes, mi casa, aparte de una casa normal, es una productora, y mis hijos han continuado, gracias a Dios, pues en esta profesión, ¿no? Entonces, mi segunda hija, Lara, estaba produciendo un disco a un chico muy joven, y yo, pues ya con los años que tengo, voy pasando por el estudio a vigilar, como yo digo, ¿no? Entonces, bueno, oía cantar al chico y cantaba con unos gorgoritos muy especiales. Pincho el tollback, que es el botoncito que tenemos todos para comunicarnos cuando están en la pecera los cantantes, y le digo, oye, tú cantas como Camilo VI, ¿no? Y me dice, ¿como Camilo qué? Entonces me quedé planchado, le digo, ¿pero no conoces a Camilo VI? Y me dice, ¿Camilo VI? No, qué nombre más feo, además. Imagínate. Entonces le digo, oye, ¿y conoces a Miguel Ríos? Me dice, no, para nada. Bueno, al final, la verdad es que yo no sabía dónde meterme. Le digo, ¿te suenan los Beatles, no? En fin, sí, algo me suenan. Al día siguiente comí con Carlos, porque bueno, pues de vez en cuando nos reunimos a comer y a contarnos nuestras aventuras, y le conté esta anécdota. A él le había pasado algo parecido con algún artista internacional, que ahora os cuenta.
Fue con Pink Floyd, o sea, hablando de música internacional, Beatles, Rolling Stones, y bueno, yo nombré uno de mis grupos, bandas favoritas, ¿no? Digo, pues los Pink Floyd, tal y cual, y me dijo, ¿y los Pink qué? O sea, y bueno, también quedé planchado, digo, bueno, esta juventud, la verdad es que tanto en música nacional como internacional no están muy puestos, y a partir de ahí nació la idea de hacer el álbum.
Qué bueno.
Y, o sea, que realmente empezamos a trabajar. Al principio era un álbum de cromos, después ha seguido como álbum de cromos también, queríamos ir a los kioscos, pero el problema más importante que encontrábamos es cómo, si se lo queremos dar a conocer a los jóvenes, cómo entroncamos con los jóvenes, claro, ¿no? Entonces, bueno, se nos ocurrió lo del código QR, porque los chicos hoy en día leer libros no leen tanto, pero con el móvil están todo el día puestos, ¿no? Y entonces, bueno, pensamos, bueno, con el móvil pues tendrán la máxima posibilidad de entroncar con la música y conocer lo que ha sido la historia de la música española.
Qué buena idea. Oye, Carlos, ¿habéis tenido que contactar, pedir permisos o papeles o documentación o directamente portadas con 1000 artistas?
1478, ¡buah!, exactamente.
¡Buah, exacta!
Lo que pasa, te cuento, lo que pasa es que hay muchos artistas que, por un lado, son de multinacionales y se las hemos pedido a esas compañías, claro, con lo cual no hemos tenido que recurrir personalmente a cada uno de ellos, pero sí hay artistas que, como sabemos, hoy en día muchos artistas son autónomos, ¿no? Uh-huh. Entonces, encontrar esos artistas, algunas ha sido imposible y otros muy complicado, ¿no? Claro. Pero bueno, al final hemos reunido 1.478 artistas que realmente, y más de 2.300 carpetas de discos, lo cual, pues bueno, da una imagen bastante completa. Seguro que nos hemos dejado algún artista, seguro. Algunos artistas que no hemos encontrado, digo, la compañía o el artista para poder incluirlo. Y después, artistas muy pocos se podrían contar con los dedos de la mano que no han querido estar. Pero bueno, eso la verdad es que yo creo...
Para ellos.
Peor para... Sí, sí, bueno, eso lo... La verdad es que nunca hemos discutido con ellos, ¿no? ¿No queréis estar? Bueno, nos han dado la mayoría una cierta razón y la hemos aceptado.
Pero son pocos, ¿eh?
Son muy pocos.
Con los dedos de la mano los cuentas, ¿eh? Bueno. Además. Y yo te voy a añadir otra anécdota, que a mí me ha tocado oírlo de las anécdotas, y es que, a la hora de recopilar lo que hemos estado, pues, 2 años y pico, y luego después los permisos, la verdad es que había carpetas que era complicado encontrar, y algunas, imagínate un single que viene pues dedicado a Juanita con mucho cariño, uh-huh, pues teníamos que restaurar y quitar el Juanita, ¿no? No lo íbamos a sacar en el álbum con el Juanita, por ejemplo.
Bueno. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, camino al andar.
Pablo, esta historia de la música arranca con los poetas. Serrat, su tema Cantares. Pues yo me acuerdo de chaval, y perdón por hablar en primera persona, yo me aprendí la generación del 27 gracias a Serrat. Se nos olvida muchas veces que esto de la música es cultura, con mayúsculas.
Efectivamente, efectivamente. Esto es cultura. Es lo que tiene que pensar la gente cuando, mire el álbum o quiera adquirirlo. De alguna manera está adquiriendo algo que es cultura. Obviamente son 100 años de nuestra música. Empezar con los discos de pizarra en aquellos 1920, con todas las artistas del cuplé, etcétera, etcétera, y llegamos hasta los tiempos de hoy. Pero queríamos rendir homenaje como principio del álbum a esos tres poetas que más han sido musicados, uh-huh, Machado, Lorca y Hernández. Y además para ello, como era difícil encontrar alguna foto original y nada, contratamos o pedimos a una pintora que nos hiciera 3 cuadros de ellos, ¿no? Y de ahí han salido los cromos. Son también una obra de arte.
Es maravilloso. Carlos, ni qué decir tiene, son muchos años de historia, pero especialmente la transición. ¿No te parece? Yo, cuando he visto los cromos, he visto las portadas y he pensado en esas músicas, la historia de nuestra vida, la transición democrática.
Hombre, por un lado, hemos intentado poner casi todos los estilos de música española, del paso doble a la zarzuela, a la música clásica, a la música de cine, al jazz y, por supuesto, la música pop rock, ¿no? O sea, la música indie, el rock and roll, el rock, la música del sur, el flamenco, las sevillanas. Hemos intentado poner música de todo el país, desde Canarias hasta arriba, ¿no? O sea, y para que la gente tenga un muestrario suficiente para escuchar y para ver, ¿no? Porque ahí está un poco la transición tanto del diseño gráfico a nivel de carpetas como de música a nivel de la evolución de la música en nuestro país, ¿no?
A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera.
Carlos, cuando hablamos de música, pensamos en la música que escuchamos nosotros, pero ¿y en la música que escucharon nuestras madres y que estaban todo el día cantando? ¿Qué aportan personajes como Lola Flores a aquella España de antes de ayer, en blanco y negro?
Bueno, aportan primero nuestra cultura en aquellos tiempos, ¿no? Y después, en este caso, como Lola Flores, ha estado durante muchos años en la música española y ha ido aportando. Otros artistas, desgraciadamente, no aportaron todo lo que podían aportar, porque en aquella época incluso algunos fallecieron muy de edad temprana, ¿no? Pero yo creo que aportan un momento crucial en nuestra música española, igual que ahora también las novedades o los artistas más nuevos también lo aportan. yo creo que cada época tiene su música, claro. Y realmente pues nos tenemos que adaptar a ella. O sea, que yo siempre pongo de ejemplo el tema de los autores que, vamos, escribían otro tipo de letras, ahora escriben otro tipo de letras, desgraciadamente pues no son del nivel que en estos momentos que teníamos años anteriores con los cantautores y con los cantantes de copla o canción española, como lo quisieras llamar, pero realmente cada época marca una historia tanto musical como de como la vida social de nuestro país, ¿no?
Es verdad. Hemos sido un tanto injustos con determinados nombres propios. Digo, lo que somos, entre comillas, somos hijos del rock and roll, sí, o hijos de la movida. Sí. Hemos sido injustos con Lola Flores, con Juanita Reina, con Rocío Jurado, con Valderrama.
Bueno, yo creo que el álbum viene también un poco a hacer justicia a todo,
sí,
aquello,
¿verdad?
¿No? Nosotros cuando nos planteamos el álbum pensamos en que todas las enciclopedias o los libros siempre hablan un poco de los mismos, los que han tenido esa carrera, esa trayectoria larga, grandes éxitos, y lo que esta vez no quisimos es olvidarnos de todos esos artistas que en un momento dado han tenido un solo éxito pues en su propia región nada más, o que han tenido una trayectoria corta, como decía Carlos. En fin, de alguna manera todos esos también están contemplados, o sea, ese tejido B, que también de alguna forma tiene su público, aunque sea más minoritario, creemos que también tenía que estar ahí, porque esas canciones también están en el corazoncito de alguna persona, o sea,
sin
que
duda.
Tenían que estar todas ahí.
Sin duda, y en nuestra memoria, es verdad. Pablo, estamos en los 60. Veo la portada de los Bravos con el Black is Black. Pienso en los Sires, los mismos, los Mustang, los Pop Tops, Juan y Junior. Sí. ¿Dependíamos tanto de los British, del Reino Unido?
Bueno, sí, la verdad es que si te das cuenta, antes de cada sección tenemos un pequeño texto, sí, donde explicamos el momento cultural del país, el momento incluso pues sociológico o incluso político, ¿no? Y en los 60, precisamente en el texto viene que de alguna forma fuimos un poco importamos todo aquel rock que nacía en Inglaterra o en Estados Unidos, más Inglaterra, y que de alguna manera todos esos movimientos como la minifalda o como pues eso, todo lo que traían los Beatles y todos los grupos aquellos, hicieron que en España la gente joven adoptara eso un poco como su modus vivendi, su grito un poco para rebelarse contra algunas cosas del sistema que había entonces político, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la influencia fue total, y bueno, prueba de ello es que muchísimos de los grupos que había aquí hicieron versiones de aquellas canciones, ¿no? Ya cantadas en español. Entonces, bueno, yo creo que fue muy importante. Y te puedo añadir también, para terminar, que sí, si te das cuenta, cada cromo, según la época y la sección en que está, lleva un distintivo. Hemos cuidado muchísimo el diseño del álbum y de los cromos. Por ejemplo, en los 60 viene un vinilo, en los 70 viene un cassette, en los 80 un CD, en fin, y puedes ir siguiendo en todas las secciones, tienen un pequeño distintivo. Queríamos que el álbum fuera una joya también, a nivel de que la gente vea que es algo muy atractivo, y cuando se lo lleva a casa, que sea muy único, ¿no?
Qué bueno.
Vivir así es morir de amor.
¿Qué?
Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir.
Carlos, ¿qué hubiera pasado en la historia de la música mundial si Camilo hubiera nacido en Estados Unidos?
Bueno, porque hubiera sido un artista enorme, enorme. La verdad es que ha sido uno de los más grandes que hemos tenido en este país, sin lugar a dudas. Y una prueba de ello, y la manera que cantaba y cómo cantaba, ¿no? Y qué voz tenía, ¿no? Camilo ha sido artista mío durante muchos años, ¿vale? Entonces, aparte de unirnos una buena amistad, yo estuve, vamos, fui el precursor del último disco, que es el Camilo Sinfónico.
Por cierto, perdóname, me encanta la expresión, cuando dices artista mío, ¿eso qué es?
No, sí, no, perdona, es que esto es una expresión que decimos.
Hombre, claro.
En las compañías, es que lo hemos tenido bajo nuestra tutela en las compañías discográficas, en este caso, en donde yo he estado.
Entonces,
¿no?
te he tocado la fibra.
Sí. No, bueno. Porque realmente lo acostumbramos a decir así, este fue Serrat, ha sido artista mío, o no sé quién ha sido artista mío, y la verdad es que no son de mi propiedad ni han sido nunca, ¿no? Sino que realmente, pues hemos ayudado a que su carrera fuera mucho más grande, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Camilo, sobre todo la originalidad de su voz y cómo cantaba y qué canciones cantaba, lo demuestra que así como hay otros artistas se han hecho muchos homenajes, con Camilo es muy difícil cantar las canciones. Entonces, yo recuerdo que se hizo uno últimamente por Mónica Naranjo, que es Vivir así es morir de amor, que la hizo fenomenal y que Camilo estaba muy contento con la versión que había salido. Pero no ha habido muy pocas. Se ha intentado, artistas que han intentado cantar como Camilo, parece ser Camilo, y prácticamente ha sido imposible.
No me extraña. Hay canciones que es imposible no empezar a mover las manos, los pies, la cabeza, y esta es una de ellas. Oye, Pablo,
dime.
Nos falta orgullo. Quiero decir, cuando oyes a Camarón, a Paco de Lucía, a José Menese, al Grupo Triana, ¿nos falta el orgullo de cultura española, del flamenco, con mayúsculas?
Yo creo que sí, ¿eh? Exportamos poco algo que tenemos, que es único
en el mundo.
Efectivamente. Y bueno, nosotros, te voy a decir la verdad, nos hemos encontrado al hacer en el álbum, al hacer toda la recopilación de artistas, nos hemos encontrado que la parte de Aires del Sur o Música del Sur nos ocupaba muchísimo en cada sección, porque había muchísimos artistas, gran variedad y sobre todo mucha calidad, o sea... Pocos artistas puedes decir, oye, esto no está a la altura. ¿Qué va? Hay muchísimo arte en toda Andalucía, en toda España, pero en toda Andalucía, y tendríamos que llevarlo un poco como estandarte, más de lo que lo llevamos.
Los americanos llevan muy bien como estandarte el blues, y el nosotros country, nos deberíamos country. Llevar como estandarte prioritario también el flamenco, sin lugar
la
a dudas.
La copla, claro que sí.
La copla, sí. Nuestras raíces.
Estamos repasando la historia de nuestra música, más de 100 años recogidos en una fabulosa colección de cromos sonoros, portadas de discos, canciones, el álbum. La colección de cromos con la historia de la música española a través de sus canciones y artistas lo firman Pablo Pinilla y Carlos San Martín. La nostalgia siempre funciona. Yo os lo digo de corazón, y no miento. Cuando he visto vuestro libro, cuando estoy oyendo estas músicas... pues se me salta una lagrimilla.
Sí funciona, pero yo creo que lo que funciona es las cosas bien hechas, ¿no? O sea, al final el trabajo de 3 años de recopilación de datos, de todo lo que hemos invertido de tiempo ahí, y sin querer dejarnos a nadie, al final pues tiene un poco su recompensa, ¿no? Y el ser meticuloso, no sé, ya te digo que es una cuestión de cómo tengas tu carácter, ¿no? Entonces claro. Yo creo que sí funciona.
No obstante, la nostalgia, por ejemplo, yo que me gusta todo tipo de música, absolutamente, y tengo una gran colección en casa de música y de discos, realmente pues yo, la nostalgia para mí son los años 60, toda la música que vino de Inglaterra, que nuestra, o sea, esto para mí es más es nostalgia, ¿no? Porque realmente hoy en día estamos en otro mundo, en otra música, y para mí aquello era lo que me marcó la vida, me marcó mi trabajo en la música y me sigue marcando, es que me sigue marcando.
No me extraña.
Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso.
Carlos, ¿por qué la loca esta, Rafaela Carrà, nos caía tan bien?
Porque era una artistaza, porque era simpatiquísima y porque además, entre comillas, como decimos nosotros, lo vendía muy bien. Entonces, pues la verdad que es un artista de las pocas que hay internacionales, pero que hemos considerado incluirla en el álbum porque realmente para nosotros era una española más, o sea, que sí. Nos caía tan bien que siempre la consideramos una de las nuestras.
Qué grande. Permitidme que me detenga en la página 33 del libro. Del libro, canciones, el álbum, corresponde al apartado canción de autor. Y ahí descubro la portada de un tipo muy olvidado y que a este sí que me pone la piel de gallina. Mira qué canción.
Clara, hombre. Distinta Clara.
Compañero mío.
Extraña entre su gente, mirada ausente, Clara. A la deriva, no tuvo suerte al elegir.
Pablo, ¿puede haber canción más bonita?
No, y además...
Igual a lo mejor,
pero... No, es una de las canciones de mi vida, ¿eh? Y te digo, ¿sí? A mí me ha marcado muchísimo.
Qué
aparte
bueno.
Que yo conocí a Joan Bautista, lo conocí porque era compañero mío en RCA cuando yo fui artista, y la verdad es que tuvimos un par de cenas juntos, y aparte de ser un súper, escritor de canciones, es que además era un tipo fantástico, o sea, te hacías amigo de él en 5 minutos, era una maravilla de persona. La verdad es que cuando me enteré de su pérdida me entristeció mucho, porque es de los que merecería pues seguir haciéndonos canciones siempre, ¿no?
Mira, sube un poquito, Rosa, sube.
Estrellas negras dieron por sus venas y nadie quiso preguntar.
¿Cuántas veces habremos silbado? Mira, pasamos de década. Nos vamos a los 80 porque me he hecho a llorar. Nace un fenómeno.
Hoy no me puedo levantar. El fin de semana me dejó fatal.
Carlos, es muy difícil trabajar con los genios. Mira, yo, salvando las distancias, cuando he dirigido un periódico, cuando tienes que hablar con los columnistas estrella, dices, Dios mío, qué egos. Con esta gente es muy complicado.
Es bastante complicado. No lo digo en el caso de Mecano, porque estos sí nunca han sido artistas míos. pero realmente sí.
Una pasada de gente.
Sí, sí. La verdad que son complicados. Son complicados. Mira, hay una norma en el negocio nuestro que es, si el disco funciona, es que el artista es muy grande y lo ha hecho muy bien. Si el disco no funciona, es que la compañía lo ha hecho muy mal, ¿no? Entonces, a partir de esa regla número uno en nuestro negocio, pues a los artistas se manejan pues de maneras a veces muy sorprendentes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tienen, como todos, pero tienen sus caprichos, tienen sus bienes y sus males, se enfadan, no se enfadan, a veces por tonterías pues te montan un número, pero realmente son artistas. Yo entiendo que ser artista es muy complicado. Mira, te cuento un ejemplo. Yo durante muchos años, ahora ya no, hace muchos, acompañaba a los artistas a los medios de comunicación. Ahora estos días Pablo y yo estamos haciendo de artistas.
Claro.
Y la verdad es que de entrada, pues no es complicado, pero sí es cansado, ¿no? O sea que, y a veces los artistas, pues claro, les obligamos a hacer 40 entrevistas en un día y te envían a hacer puñetas pues cuando salen de la última entrevista, ¿no?
Normal.
pero realmente no, la vida del artista es complicado. Tiene que ver pues temas de autoría, temas de conciertos, temas de management, y a veces entran en juego demasiadas personas que no ayudan sino que entorpecen la labor entre la compañía y el artista.
Es verdad, lo de ser más papista que el papa, eso ocurre muchísimas veces, pero pasa con los políticos y con los periodistas.
Sí, suponemos que sí.
Seguro. Es imposible hacer un resumen de vuestro libro. Hemos metido 10, 12 cortes. Quiero terminar con este chaval que irrumpe en los 90, que este es tipo Camilo, pero con otra personalidad. Mira.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna.
Carlos, Pablo, os voy a pedir un imposible. Casi para cerrar esta entrevista, para cerrar el álbum, os voy a pedir un imposible. De todo lo que hay ahí, de los 1.478 artistas, de las 2.300 carpetas de discos, decidme uno. Y si os cabreáis, no haber venido. Carlos, elige uno.
Bueno, pues yo, Ana Belén, es mi cantante favorita.
Bueno, el cromo preferido, mi cromo preferido como diseño es el de Mecano. Me encanta ese cromo. Como canción te puedo decir que ya la has puesto, la primera con la que has empezado esto, que es Santa Lucía de Miguel Ríos.
Qué bueno. Pues así terminamos este recorrido por nuestra vida, por nuestra cultura con mayúsculas, por la historia reciente de España, el mundo musical que se despliega ante nosotros al abrir Canciones, el álbum, la colección de cromos con la historia de la música española a través de sus canciones y artistas. El trabajo lo firman dos zumbaos de la documentación y de la música, Pablo Pinilla y Carlos San Martín. Oye, y termino con mis amigos. Es que soy muy colega de ambos, sí. Los Tequila, mira. Pablo, Carlos, que conste en acta. En el control ha estado mi compañera del alma Rosa, y el guión y el curro y la documentación, Paloma Serrano. Hola, para ellas. Chicos, muchísima suerte y gracias.
Muchas gracias a ti. Y nos queda decir nada más que una cosa.
Dime.
Y es que el álbum es totalmente artesanal y solamente hay un sitio donde se puede encontrar, que es nuestra propia tienda digital, www.cancioneselalbum.com. Y te agradecemos mucho.
Gracias.
Faltaría más. Un honor. Gracias, Pablo. Carlos, suerte.
Gracias.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque ahí nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás trabajando, me imagino, verdad?
Soy conductor de trailer y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.